Un programa con temas diversos que no solo importan a la fémina, sino también al pueblo de Cuba en general y, ¿por qué no?, a quienes nos escuchan a través de las frecuencias radiales fuera de la isla o a través del Internet, porque en Abriendo Espacios tocamos diversos temas y sobre todo lo importante que es la educación dentro de la comunidad cubana, la educación en los jóvenes, en esos niños, para que en un futuro sean mejores personas y por lo menos sean capaces de enfrentar los desafíos de la modernidad y los desafíos que en estos momentos enfrentan muchos de ellos. Vamos a hablar de la educación en los niños, en las niñas y cómo poder mejorar como sociedad. Nadie mejor que un sociólogo, ya nos ha acompañado en otros espacios, pero es una voz autorizada al respecto. Raúl Mondelo, gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias a ti. Gracias.
Hablábamos del tema de la educación y era una propuesta incluso que en un programa anterior me hiciste de lo importante que es el trabajo con los niños, ¿no? Desde bien pequeños, ¿verdad que sí?
Sí, sí, sí. La necesidad de protegerlos desde bien pequeños ante el peligro de los abusos y la violencia sexual que se ejerce sobre ellos, no solo en Cuba, en realidad es no es una pandemia como esta que estamos viviendo del COVID, pero sí es planetaria, uh-huh. Sí es un mal planetario esto del abuso sobre los niños.
Es algo que siempre, incluso a través de diferentes organizaciones, se trazan estrategias, se trazan objetivos, se marcan pautas, pero ¿queda Cuba fuera de ello? ¿Quizás Cuba no se toma en serio?
No, ya a ver, Cuba no queda fuera del fenómeno. Creo yo que algo harán, creo yo, no estoy muy muy al tanto de qué medidas toma la policía, digamos, o la fiscalía en específico, no es mi área de trabajo. Te puedo comentar que, por ejemplo, que yo sepa, aquí en España, ni más lejos, hay ahora mismo una comisión que investiga el abuso sexual que durante décadas ejerció o ejercieron algunos miembros de la Iglesia Católica sobre niños, sí, de estas cofradías y de escuelas católicas. Y hay un conocido escritor catalán, Alejandro Palomas, que ahora mismo ha hecho una denuncia a un antiguo profesor de cuando él estudiaba en La Salle, que es uno de los mejores colegios, no solamente de España, sino, bueno, La Salle es una marca reconocida, sí, de buena educación. Uh-huh. Pues bueno, él sufrió abuso sexual por parte de un sacerdote en una escuela de La Salle, y eso está ahora mismo publicándose e investigando. Yo no creo que Cuba, por tanto, esté muy alejada de este fenómeno, ¿vale? Hasta donde se sabe públicamente en Cuba, y sobre esto el diario de Cuba ha hecho unas publicaciones bastante reveladoras en diciembre del año pasado, y decía que en Cuba hay un informe de Cuba, ¿eh? Esto ya no es un invento del imperialismo yanqui ni nada, esto es un informe de Cuba. Uh-huh. Señalaba que en el 2020 hubieron 2.140 niñas y niños que fueron víctimas de abusos sexuales. Sí. O sea, no es poca cosa. Uh-huh. No es poca cosa. Hay un listado que publica el mismo informante, que es un, bueno, esto es un informe que realiza que publica el Ministerio de Relaciones Exteriores. Informe, uh-huh, se titula Informe Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas 2020. Se puede encontrar en Internet. Lo publicó el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y, entre otras cosas, pues nos enteramos que abusos lastimos en Cuba, 2020, solo 2020, hubo 1.196, corrupción de menores, hubo 317 casos. Si quieres, después te puedo mencionar algunos de los juicios que se celebraron a personas que abusaron sexualmente de menores. Uh-huh. Te puedo hacer un resumen de tres casos, digamos, sí, tres perlas, para, uh-huh, que tengas una idea de por dónde va el tema, uh-huh, y que son una muestra del horror que puede ocurrir, en este caso en Cuba, en este caso en Cuba, sí, específico. Y son informes de la Fiscalía, te los puedo leer después un poco más adelante. Claro. Violación, en 2020 hubo 331 casos, ultraje sexual, 220, pederastia, 44, estupro, 21, incesto, 15, etcétera. O sea, no estamos hablando de una sociedad perfecta, ni mucho más.
Claro.
Así que en Cuba estas cosas, claro que ocurren, lamentablemente. Lo que pasa es que no se divulgan, creo yo, no se divulgan como es debido. Yo no pretendo, no creo que el amarillismo solucione el tema. No me parece que publicar cada día estas cosas solucione necesariamente el asunto, pero informar de que existe y prevenir a las posibles víctimas sobre este peligro, a mí no me parece que esté de más. Sin morbo, quiero decir, sin morbo amarillismo, pero hay que informar. Y esto a veces falta. Yo no sé en el Noticiero Nacional de Cuba cuántas veces se mencionan estos casos, la verdad, no lo sé.
Prácticamente no se menciona, como tampoco se menciona, y ahora que tocas tú el tema de los abusos a los menores, pues tampoco se menciona el tema de los feminicidios, que en Cuba también existen, como desgraciadamente en muchísimos lugares del mundo. Es una problemática que enfrentan muchos países que trazan estrategias, pero en Cuba en estos momentos prácticamente no hay nada. Y desgraciadamente, Raúl, y tú lo sabes porque tú eres sociólogo y has podido conocer, estudiar un poco más adentro lo que es las características, ¿no?, de la sociedad cubana. Yo creo que hay razones todavía que venimos arrastrando de muchos siglos que se siguen manteniendo, y eso quizás de alguna manera influye, ¿no? Porque cuando hablamos, y en el caso, por ejemplo, de un feminicidio, a veces, en muchas ocasiones, hay menores de edad que se ven envueltos en esa situación, que no son capaces de saberlo. Mujeres que mueren y los hijos están delante, ¿no? Esos niños, algo hay que hacer con ellos, como psicólogos, como psiquiatras o incluso como sociólogos, ¿no? Yo no sé si eso es así. Tú estás en España y yo sé que en España también hay un trabajo fundamental con las mujeres y los niños que sufren estas situaciones, ¿no?
Sí, a ver. En el caso de Cuba, tú dices que yo soy especialista en este tema en Cuba. En realidad, las posibilidades de estudiar estos fenómenos en Cuba son muy limitadas, puesto que las cifras no son públicas.
No.
Si yo me dirigiera ahora mismo al Instituto Nacional de Estadística y le pidiera, oiga, deme, la relación de denuncias realizadas por mujeres abusadas sexualmente del año 2020 o 2021, no me la darán.
No existe. Tienes que ir a organizaciones. Tienes que ir a organizaciones independientes que las están teniendo.
Exacto. Entonces, aunque existiera esta información por parte del Instituto Nacional de Estadística de Cuba, no me la van a dar. Uh-huh. La información en este sentido. Por suerte, hay estos informes, como que te acabo de mencionar, que publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde es posible encontrar alguna información. A ver, el hecho de que hayan 2.140 niñas y niños que fueron víctimas de abusos sexuales en 2020 nos demuestra que el caso en Cuba es llamativo. No podemos pasar por alto estas cifras, porque estamos hablando de una población de no estamos hablando de un país con 30 o 40 millones de habitantes.
Claro.
Entonces, y luego, si sabemos que estas niñas y niños son apenas la parte visible del iceberg, porque no todos denuncian. Mira, el fenómeno del abuso sexual sobre el menor tiene una peculiaridad como delito.
Sí.
Y es que el agredido, ¿vale?, la persona afectada por el delito en sí, rara vez denuncia. Entre otras cosas porque es un niño. Primero, no siempre saben que lo que están haciendo con él es un abuso.
Ajá.
Segundo, cuando son conscientes que son un abuso, necesitan de un adulto, ¿vale?, que les ayude. Pero ¿a quién se le franquea un niño para decir que su tío o que su abuelo o que su hermano ha abusado sexualmente?
Muy difícil.
Porque muchas veces el abuso ocurre dentro de la esfera parental.
Sí.
Está dentro de parentesco sanguíneo. Hay veces que no es sanguíneo, son parientes que no, digamos, esto que llamamos en Cuba los parientes políticos, uh-huh. Político, un cuñado, el tal. Pero también muchas veces ocurre entre familiares sanguíneos. O sea, el niño que se ve en una situación comprometida, como es que hayan abusado de él, tiene que primero ser consciente que han abusado y luego encontrar la ayuda.
Claro.
Que no siempre la encuentra. Y luego encontrar el valor para contarle lo que ha ocurrido con él o con ella.
Pero al niño hay que enseñarlo, ¿no? Al niño hay que enseñarlo para que sepa distinguir.
Claro, claro. Mira, aquí, por ejemplo, a muchos niños se les educa para que sepan que tocar, que te toquen, no es normal. Depende de quién, por supuesto, ¿no?
Sí.
Pero se les educa como parte, como se les enseña la tabla de multiplicar, se les enseña, oye, mira, si por la calle hay un señor o una señora que te toca, donde te toque, da igual, que te toque la cabecita o que te toque un sobaco, da igual. Tú eso no lo confías, aunque tú no lo conoces. Nadie que no sea conocido por ti o autorizado por mí, que soy tu papá, te puede tocar. Uh-huh. Y eso los niños lo tienen interiorizado. Yo, por ejemplo, cuando dejo a mi nieta en la escuela, tengo mucho cuidado a la hora de dejarla, porque ella tiene sus amiguitos.
Claro.
Y algunos se acercan en el momento en que yo la llevo a la escuela. Y yo tengo mucho cuidado de cómo me relaciono con esos niños. Porque yo no tengo, por supuesto, aspecto de pederasta. Pero sé que esos niños están educados para que ningún adulto desconocido los pueda tocar.
Claro.
Y para evitar situaciones, digamos, incómodas, pues lo mejor es no tocar. Eso en Cuba no ocurre así. En Cuba somos muy toquetones, ya lo sabes. Nosotros, con una facilidad extraordinaria, nos encontramos con un conocido y le pegamos un abrazo. Uh-huh. Bueno, muy bien. A un adulto, pero al niño no. Claro. Y esto hay que educar a los niños. Pero no, eso en Cuba ya sabes que no sé.
Pero fíjate que además estoy pensando, y esto lo quiero compartir contigo, también con toda nuestra audiencia, independientemente de esas características que nos distinguen, ¿no? Quizás como cubanos, sí. Para bien o para mal, a diferencia de muchos países, en Cuba todavía los niños están en la calle, los niños juegan en la calle porque, bueno, sí. Pues no hay casi tráfico, desgraciadamente las calles están prácticamente rotas, casi todas, pero los niños están en la calle constantemente, llegan de la escuela, juegan con sus amiguitos, salen a jugar, que a diferencia de otros países, como vuelvo a reiterar, quizás los niños están más dentro de la casa por, bueno, pues las características de la vida y cómo se comporta la sociedad. Pero eso también puede traer como consecuencia que se produzcan estos hechos, porque los niños están mucho más en la calle, fuera de la vista de los adultos de la casa, de los padres, de las madres, e incluso de los abuelos, que en muchas ocasiones se encargan del cuidado de los niños.
Sí, lo que pasa es que, y me vas a perdonar que te contradiga en
cierta
medida, ¿no? Yo me temo que el mayor peligro no está en la calle, Ariane. Mira tú por dónde. Me temo que el mayor peligro no está en la calle.
Está dentro.
Entiende
de la
que en Cuba hay una promiscuidad habitacional,
sí.
Que es peligrosa, uh-huh. Creo yo. Mira, el informe del Instituto Nacional de la Vivienda del 2008 dice que de el millón 1.700, o sea, el 1,17 millones de viviendas, el 30% del total de las viviendas, se encuentran en estado regular o malo.
Uh-huh.
Y el 85% de estas viviendas, con más de 3 pisos, o edificios de 3 niveles, necesitan reparación. Pero este no es el peor problema de la vivienda. El problema de la vivienda es que tenemos una cantidad de gente por metros cuadrados que obligan a la promiscuidad,
sí.
Que conducen a la promiscuidad. Entonces, un niño, a lo mejor de 7, 8 años, puede presenciar eventos que normalmente no tendrían por qué ver.
Claro.
¿Entiendes? Como, por ejemplo, sus padres haciendo el amor, eso no tiene por qué verlo. ¿Vale?
Uh-huh.
Y luego, esta misma promiscuidad que hay provoca que si un familiar resulta que tiene tendencia pederasta, pues pueda perfectamente dar rienda suelta a esos instintos tan degradables, ¿entiendes?
Uh-huh.
Esto puede ocurrir. Uh-huh. Y es consecuencia de la situación que hay en Cuba con la vivienda.
Claro.
ni más ni menos. Y luego hay otra cosa que no olvidemos, el ron, cariño mío, el ron, el consumo de alcohol.
Es elevadísimo.
No, el consumo de alcohol, según la Organización Mundial de la Salud en la isla Cuba, es líder mundial en consumo de ron por habitante, 4,9 litros por personas anuales. Es decir, 5 veces la cantidad de litros ingeridos por cabeza en 9 de los 10 países donde más ron se consume en todo
Madre
el
mundo.
Madre mía. Entonces, mira, mete en un recipiente promiscuidad habitacional. Mete en ese mismo recipiente alcohol, ¿vale? Y mete en ese mismo recipiente un tema cultural, que eso también habría que analizarlo alguna vez en Cuba con más seriedad, que es la tendencia que tenemos en la isla, el rol dominante del hombre en el arquetipo de relaciones sexuales.
Sí.
Que en el caso del cubano, que desempeña el rol masculino, no solo lleva la iniciativa, sino que muchas veces anula la voluntad o las preferencias sexuales de la otra parte. O sea, el macho en Cuba puede hacer lo que le dé la gana en consultar a la otra parte. Entonces, un pederasta borracho, con una sobrinita solo en casa y una casa con 20 metros cuadrados, con una habitación en una cuartería en La Habana Vieja con 20 metros cuadrados, ¿cuál es el resultado?
Desgraciadamente lo que estamos viendo. Este tipo de abusos sexuales a menores de edad. Y luego lo que le puede lo que provoca es a la pobre criatura, porque no es capaz de identificar lo que le pasó y tampoco tiene una alternativa para poder salir de ese círculo vicioso.
Los niños quedan muy confundidos con estas cosas, ¿eh? Un niño que es abusado sexualmente, no te creas que inmediatamente que es abusado sexualmente, sabe que ha sido abusado y sabe que cómo actuar y a quién dirigirse y solucionarlo inmediatamente. Normalmente los abusos sexuales en niños no son de un evento o dos eventos o tres eventos. No, se prolongan en el tiempo. Ya cuando el niño habla, lleva a lo mejor meses siendo abusado. Porque él tiene que interiorizar todo eso como algo que no es normal, algo de lo que él no es culpable. Se han dado muchísimos casos de niños que han sido abusados y lo primero que hacen es culparse ellos mismos, porque creen que ellos... Mira, este señor, el Alejandro Palomas, el escritor, dice que él, cuando el sacerdote aquel abusaba de él, él creía que es que la culpa era suya, porque él provocaba a aquel señor a que hiciera tal cosa. Sí, entonces los niños tienen un modo de metabolizar estas cosas cuando...
Diferente, claro.
No son adultos.
Claro. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener para un niño que sufre un abuso, que está en Cuba, en las situaciones que estamos hablando, está viviendo, no sé, en una cuartería de La Habana, que viven 2-3 matrimonios, el niño o la niña sufren ese tipo de abuso, no sabe exteriorizarlo, lo sufre varias veces hasta que llega un momento, bueno, pues quizás sea adolescente, va creciendo, no recibió atención, no recibió ayuda, o sea, estamos llevando un caso crítico. ¿Qué consecuencias puede tener para ese niño, que al final, o niña, que va a acabar siendo adulto dentro de la isla? ¿Qué puede provocar en su persona?
Una devastación psicológica irremediable. Esto puede tener sobre el niño, incluso en su desarrollo, en su evolución sexual, puede tener consecuencias devastadoras, desde disfunciones sexuales, ¿vale?, hasta conductas sexuales aberradas, hasta, bueno, conductas que son imprevisibles, porque cada niño va a reaccionar de un modo diferente.
Claro.
Cada individuo tiene sus propios mecanismos, obviamente. Uh-huh. Pero en cualquier caso, lo que sí se puede diagnosticar es que estos niños tendrán las consecuencias de estos abusos. Son devastadores.
Y en el caso de una niña, que, bueno, pues por las características que tiene, ya incluso pueda quedar embarazada, ¿no? ¿Cómo debe ser esa niña que no sabe qué es quedar embarazada decirle a su mamá, a su abuela, a su tía, yo estoy embarazada, ¿qué puedo hacer? Porque la niña no sabe identificarlo.
Claro. A ver,
los niños en Cuba son bastante espabilados, ¿no?
Sí.
Y el cuento de la cigüeña ya no funciona. Uh-huh. Ellos saben perfectamente cómo se embaraza. Entonces, lo que ocurre es que la niña que ha sido embarazada, voy a volver a poner el caso del tío o del cuñado,
sí. ¿Vale?
No es, ¿cómo le explico a mi abuelita que estoy embarazada? Eso mi abuelita lo sabe perfectamente. Yo esta parte de la historia no tengo que contar. Lo que tengo es que ver cómo yo le explico que es mi tío, o que es mi cuñado.
Imagínate.
¿Vale? O que es mi abuelo.
Sí, sí.
Oye, yo en el año 80, todavía me voy a remitir a experiencia personal, sí. En el año 80 yo conocí un señor en La Asunción. La Asunción es el penúltimo pueblo de Cuba. Se puede ir andando de La Asunción a La Máquina, que es el último pueblo de Cuba por el extremo oriental, uh-huh. Se puede ir andando. Esto es en Maicí. Entonces, en La Asunción había un señor, estoy hablando del año 80, 81,
sí.
Tenía tres hijas, y todo el mundo en aquel entorno eran casas muy, muy diseminadas, no era un pueblo exactamente, pero bueno, era una comunidad, en definitiva. Sabían que aquel señor vivía con sus tres hijas.
Wow.
Y de hecho, había una que tenía un niño y que todo el mundo afirmaba que era hijo de este señor.
Del padre.
Sí, 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 del padre. Y yo recuerdo que al conocer aquella situación, por curiosidad, más que por afán de denuncia, sí. Porque sabía que aquello no iba a tener solución, le pregunto a un señor ahí, importante de la NAS, después de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, se me ocurrió preguntarle a ese, oye, pero este señor vive con la silla y ese no se denuncia. Y me dijo el hombre, bueno, mientras ella no denuncie, nosotros qué vamos a hacer. Porque por oficio, de oficio, como actúan las fiscalías en nuestros países, que la fiscalía actúa de oficio, allí no, allí el fiscal o la policía podía conocer que se estaba ocurriendo y no pasaba nada. Hasta que ella no denunciara, no pasaría nada.
Si incluso, fíjate que estoy pensando mucho más allá, luego saber si los oficiales, si los policías están preparados para enfrentar ese tipo de denuncias, porque a veces esta cosa se complica poco más.
Claro, no, es que en la mentalidad de muchos hombres en Cuba, estos roles dominantes del macho sobre la hembra y tal, igual, en muchos de ellos seguramente el mecanismo es que la hija provoca al padre.
Qué
la hija provoca al padre.
Sí, 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 la mujer es la culpable. ¿Tú qué hiciste?
Sí,
¿Qué has provocado esto? Ese es el concepto.
Claro, tú sabes que muchas mujeres no denuncian abusos sobre ellas por temor a la revictimización.
Sí.
O sea, que cuando van a hacer la denuncia la interrogan como si la criminal fuera ella.
Uh-huh.
Bueno, pero es que tú también entiendes que ibas por la calle con esa minifalda, con una blusita que sin nada debajo. En fin, o sea, cuando viene a ver la pobre mujer que ha sido asaltada, violada, en grupo es la culpable porque va vestida como a ella le da su rebelde.
Así es.
Su gana, en definitiva.
Claro. Sí, sí, sí. Sí. Así es.
Y este proceso de revictimización es lo que echa para atrás a mucha gente a la hora de denunciar.
No.
Sabe que no va a tener la comprensión. No la va a ver. Yo creo que los primeros que habría que educar en Cuba son los policías, los propios policías, que muchas veces se comportan como energúmenes, en estos casos, sobre todo.
Es una situación difícil y yo creo que en un futuro, en una Cuba libre, en una Cuba diferente, el trabajo educativo que hay que realizar dentro de la sociedad es un trabajo intenso, porque además hay que intentar hacerlo en poco tiempo y poder educar a una sociedad que muchas de las situaciones que se viven no es lo que debe vivirse y no se enfrenta a la vida de esa manera. Yo no sé cómo tú lo ves, Raúl.
Claro, pero te diré más, esto no tiene que ver con la libertad, esto tiene que ver con la profesionalidad de la policía. O sea, usted es policía, usted es un profesional, a usted le comparece una muchachita de 16 años y le dice que ha sido asaltada en un parque y violada por cuatro energúmenos, y a usted no se le puede ocurrir decir, pero buena acá, niña, ¿y cómo es que tú sales vestida de ese modo a la calle?